Voy a dar paso a miña compañeira Carmen Bouso Montero, que vai a falarnos desa lei que nos leva ocupando todo este Congreso, a Lei de Protección dos Camiños de Santiago.
Moitas gracias. Antes de nada, agradecer a Isabel e a Beatriz, especialmente como cabezas visibles da organización deste Congreso, porque entendo que hoxe en día, donde todo o mundo nos falta tempo, donde é moi difícil compatibilizar a vida profesional e a vida personal por enriba, organizar un congreso de tres días con esta altura, con estos ponentes, pois non é nada fácil. A mí me toca, de conformidad con el programa, analizar especialmente la normativa que en ejercicio de estas competencias exclusivas de la comunidad autónoma que ha analizado Santiago Valencia, han llevado a la comunidad autónoma a proteger jurídicamente el Camino de Santiago, y que todos sabemos que es la ley de 1996. Es importante hacer referencia, a riesgo de repetir la mayor parte de las consideraciones que ya han sido efectuadas en estas jornadas, que existen unos antecedentes normativos estatales que son importantes para nuestra ley. Fundamentalmente, el decreto 2224 del 62, en el que se establece que el Camino de Santiago es un conjunto histórico-artístico y que pertenecerán a él todos aquellos lugares, todos aquellos parajes y todos aquellos edificios conocidos y determinados, o aquellos que se vayan a determinar por el comité que se regula en ese decreto. Se trata de una normativa que, como puede observarse, sobre todo garantiza la protección cultural del Camino de Santiago, pero no hace ninguna referencia ni nos permite conocer qué es realmente el Camino de Santiago. En esa misma línea es necesario destacar la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, que en la misma línea de protección genérica cultural, pero de no añadir grandes datos sobre qué sea el Camino de Santiago, viene en su disposición adicional a decir que donde antes aquellas figuras eran consideradas de carácter histórico-artístico, ahora van a ser considerados bien de interés cultural. Así que sabemos que el Camino de Santiago es en ese momento un bien de interés cultural, de conformidad con la normativa estatal, entonces aplicable, es necesario delimitar cuál es ese bien y su entorno de protección. Y se encarga de acometer esa tarea una resolución de 12 de noviembre de 1992 de la Dirección General de Patrimonio Histórico y Cultural. Lógicamente, en ese momento y de conformidad con la ley estatal en la materia, lo que se estaba haciendo era una delimitación provisional, que es lo que corresponde a iniciar un procedimiento y que acabaría por una resolución definitiva donde, tras la investigación correspondiente, se fijase definitivamente ese camino. En coherencia, además, con la Ley de Patrimonio, que señalaba que cuando en una resolución se delimita un bien de interés cultural es necesario delimitar con claridad ese bien, pero también su entorno de protección, esa resolución de 1992 viene a delimitar qué se entiende de alguna manera, especialmente de una manera gráfica, el camino, y establece una zona de protección que en la propia resolución nos dice que engloba todos aquellos territorios que se incluyen dentro de la delimitación que se va describiendo de cada uno de los 12 concellos afectados. Tenemos la resolución de 1992 y, en coherencia, la aplicación, en principio, del régimen jurídico de la Ley de Patrimonio Histórico para los bienes de interés cultural. En 1995, en nuestra comunidad autónoma, se aprueba la Ley del Patrimonio Cultural, que genéricamente y en base a esas competencias, también explicadas por Santi, viene a incidir en las distintas categorías, pero no hace ninguna referencia expresa ni específica al Camino de Santiago. Pero sí, un año más tarde, aparece la Ley 3/1996, que es una ley que nos avisa que quiere proteger específicamente el Camino de Santiago. Es una ley que, como se ha examinado en este Congreso, es de difícil a veces comprensión, porque no siempre utiliza unos términos acuñados los mismos a lo largo de la ley, con lo cual genera dudas, muchas dudas para los operadores jurídicos que tienen que estudiarla y aplicarla, pero que yo entiendo que de alguna manera esas dudas pueden intentar ser despejadas con la propia literalidad de la ley. Literalidad del articulado y también de la parte expositiva de la exposición de motivos de la ley. La exposición de motivos nos viene a indicar por qué aparece una ley nueva para proteger el Camino de Santiago. Nos dice que hasta ese momento había una normativa especialmente de carácter reglamentario y fragmentaria, y la ley nos dice que lo que quiere es una norma del máximo rango y una norma integradora. De alguna manera viene a decir que quiere integrar no solo los aspectos culturales, que habían sido de alguna manera regulados en la ley de 1995, sino que quiere regular todos aquellos aspectos como los monumentales o los urbanísticos que afectan a la protección del camino, pero viene un poquito más allá y también nos dice que quiere regular los distintos caminos de Santiago que atraviesan por Galicia. Aparece una regulación legal que nos viene a indicar que existen distintas rutas históricas, pero que cada una de ellas tiene una distinta importancia histórica y cultural, y por lo tanto la ley dice, yo quiero regularlos a todos, pero soy consciente de que por su distinta importancia cultural merecen un distinto nivel de protección. Consecuentemente, la ley nos avisa en la parte expositiva, o yo entiendo que nos avisa, y nos dice que la regulación de la ley se refiere a todos los caminos de Santiago, pero también nos avisa que lo que ella pretendió esencialmente es regular la protección de la vía que tiene una mayor importancia cultural e histórica, que es el Camino de Santiago. Y nos avisa también que en el título preliminar de la ley se regulará todo aquello que es complementario de lo señalado en la parte expositiva. Nos vamos entonces al título preliminar de la ley, que como debe de ser, de conformidad con las directrices de técnica normativa, es quizás uno de los títulos más importantes para fijar qué es lo que quiere abarcar la ley y hasta dónde llega su regulación. Normalmente en este título preliminar se deben de incluir aquel precepto que regula cuál es el objeto de la ley, cuál es su ámbito de aplicación y normalmente aquellas definiciones o términos legales acuñados que, como se van a repetir a lo largo de la ley, por seguridad jurídica, la ley quiere definirlo a priori para que no cause confusión a lo largo del articulado. Entonces, en el artículo 1, el artículo 1.1 de la ley nos viene a decir que es objeto de la ley regular el régimen jurídico de la delimitación, del uso y de la conservación y de los distintos regímenes de protección de todos los caminos que atraviesan la comunidad autónoma, de todas las rutas de peregrinación a Santiago. Literalmente, si lo entendemos relacionado con lo que nos ha dicho en la parte expositiva, entiendo que lo que quiere decir es que el régimen jurídico de delimitación, que el régimen jurídico del uso y de la conservación es común al camino francés y a las otras rutas, pero que lo que no es común es el régimen jurídico de protección. De alguna manera y coherentemente con esta explicación que nos dio la parte expositiva y con esta declaración que hace en el apartado 1 del artículo 1, la ley nos dice que se va a entender a los efectos de la ley por Camino de Santiago todas aquellas rutas históricas que estén reconocidas documentalmente y ya nos avisa de alguna manera de cuáles son esas rutas históricas con importancia cultural para la ley. Por un lado, el Camino francés, que viene a decir que es un bien de interés cultural según la delimitación de su territorio histórico que había hecho la resolución de 1992, y por otro lado nos indica cuáles son las otras rutas históricas distintas del Camino francés, cuya protección, ya nos avisa, no va a estar regulada en esta ley, sino en la Ley General de Patrimonio Cultural, en la ley de 1995. ¿Qué consecuencias se extraerían de esta literalidad del artículo primero y de la parte expositiva? Bien, pues que el régimen jurídico de la delimitación, es decir, la regulación del procedimiento administrativo de delimitación del camino, de los distintos trámites y de la consecuencia de la aprobación del camino, es decir, la declaración de interés social implícita y de la necesidad de ocupar bienes y de adquisición de derechos a los fines de expropiación forzosa, se aplicaría a todas las rutas históricas. Se aplicaría a todas las rutas históricas la naturaleza como bien demanial de uso público y la posibilidad de adquirir esa naturaleza demanial todos aquellos tramos del camino histórico que ahora mismo están en manos privadas pero que resulta necesario recuperar una vez que se delimite definitivamente. Sería aplicable el régimen jurídico de uso del camino. Tanto el camino francés como las demás rutas tendrían un destino de uso peatonal, compatible con el uso ecuestre o con el uso por vehículos que no sean de motor y excepcionalmente cuando el camino sea acceso a edificios y fincas, se permitiría excepcionalmente, siempre que fuera compatible con los valores del camino, el uso por vehículos de motor. Y este, de alguna manera, sería, bien, entiendo también que sería aplicable a los dos caminos la naturaleza de camino, no solo como bien demanial, sino como bien cultural de la clase territorio histórico al que sería aplicable la legislación general de patrimonio. Es cierto que, de nuevo, esta declaración que hace la ley es compleja, no es de difícil precisión, primero, porque la ley de patrimonio cultural nuestra, la ley gallega, viene a establecer una serie de categorías de los bienes de interés cultural entre las que se incluye el territorio histórico, pero no lo hace explícitamente para los bienes catalogados. Sin embargo, yo entiendo que esa referencia al territorio histórico sí se puede entender implícitamente realizada en la ley del patrimonio cultural, porque cuando esta ley regula el régimen jurídico de los bienes catalogados, tras establecer el régimen de protección, viene a decir que cuando estos bienes catalogados sean conjuntos históricos, se le aplicará el régimen jurídico del artículo 47 de la ley, que es un artículo que está reservado para los bienes de interés cultural. Por lo tanto, yo creo que se puede llegar a entender que la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, si bien no lo ha regulado, ha cogido perfectamente la posibilidad de que existan las mismas categorías de bienes de interés cultural, pero que por su menor valor no merezcan esa consideración, como bienes catalogados. Esa es la consecuencia que yo entiendo resultaría de la referencia de la parte expositiva en conjunción con el artículo 1 de la ley, con la literalidad del artículo 1 de la ley. Y también, en coherencia con esa declaración, nos encontramos con que, a partir de ahí, las diferencias ya estarían establecidas en la propia ley y hacen referencia al régimen de protección. La ley ya nos lo dice. Yo quiero proteger el camino francés, pero las otras rutas históricas van a ser protegidas mediante la aplicación de la Ley de Patrimonio Cultural. Esta conclusión tampoco resulta tan clara cuando luego se sigue avanzando en la ley. ¿Cuál es el primer nivel de protección diferente que resultaría de la ley de 1996? Pues el primer nivel de protección diferente resultaría de que ya la ley del Camino de Santiago viene a asumir legalmente una determinada delimitación del Camino de Santiago, lo cual le va a permitir inicialmente aplicar ya todo el régimen jurídico de protección de la ley de 1996. Es decir, tengo el camino delimitado, el camino francés ya puede ser protegido. No resulta de todas maneras todo lo clara que debería de ser esa asunción por la ley de la delimitación del camino francés realizada por la resolución, como vimos, de 1992. Porque a eso se dedica la ley en dos artículos que tampoco son todo lo claros que deberían de ser. Por un lado, el artículo 1, que viene a decir que el camino francés es un bien de interés cultural según la delimitación de su territorio histórico realizada por esa resolución del 92. Y una disposición transitoria primera que viene a decir, mientras no se ultime el procedimiento de delimitación que yo regulo en esta ley, permanece en vigor la que se realizó en la resolución de 1992 y dice sin perjuicio de la aplicación de las zonas de protección que yo establezco en esta ley. Si se interpreta literalmente el artículo 1 en relación con esa disposición transitoria, apegándonos a la letra de la ley, podríamos llegar a entender que lo que ha querido decir la ley desde el momento que establece una regulación específica es que asume la delimitación del territorio del camino en sentido estricto, de conformidad con la resolución de 1992, pero que, como dice la disposición transitoria, a esa delimitación habría necesariamente que aplicarle la extensión territorial de las zonas de protección del camino que establece la ley del 96, es decir, hasta los 30 metros. Entiendo que esta interpretación sería demasiado apegada a la letra de la ley, no sería conforme con la finalidad de protección del camino francés que ha querido llevar a cabo la ley de 1996 y que, además, tampoco sería coherente con el propio artículo 4 de la ley, cuando expresamente señala que el Camino de Santiago es un bien cultural de la clase de territorio histórico a la que se aplicará la legislación general en la materia. Si relacionamos los tres preceptos, entiendo que lo que quiere decir la ley es, mientras no se ultime la delimitación definitiva, mientras no sepamos con claridad qué es el camino francés, vamos a aplicar el régimen jurídico de las zonas de protección de la ley del 96 hasta los 30 metros y vamos a aplicar el régimen jurídico de la ley de patrimonio cultural desde esos 30 metros hasta el final de la delimitación que realiza la ley, la resolución de 1992. Y, de conformidad también con ese artículo 4, que remite expresamente a la aplicación de la legislación general en materia de patrimonio, también dentro de esos 30 metros, junto al régimen jurídico de protección de la ley del 1996, se superpondría el régimen jurídico de protección de la Ley General de Patrimonio Cultural. ¿Por qué? Porque, si bien es verdad que el régimen jurídico de protección de la Ley del Camino de Santiago coincide en muchos aspectos fundamentalmente en la autorización por parte de la Consellería competente en materia de cultura de todas aquellas intervenciones que sea necesario realizar en ese bien y la regulación de un informe previo de la Consellería competente en materia de cultura de todos aquellos instrumentos de planificación que vayan a afectar a ese bien, es cierto que a eso no se hace referencia en la ley del patrimonio, en la ley del Camino de Santiago, que sí recoge la necesidad de una autorización, que sí recoge la necesidad de aprobar un instrumento de planeamiento, pero no parece hacer referencia expresa y explícita a la necesidad de informar. Ese informe previo nos vendría a nosotros necesario por la remisión que la ley del Camino de Santiago hace a la legislación de patrimonio cultural en tanto bien de interés cultural. ¿Cuál sería la protección del camino de las otras rutas históricas distintas del camino francés? En principio, parece que la ley las abandona a su suerte y señala expresamente que mientras no se delimiten no les será aplicable protección alguna. Bueno, no lo dice así, parece que a ser su contrario se puede entender eso. Lo que dice es, desde el momento que se delimiten será aplicable la protección de la ley del patrimonio cultural. ¿Puede entenderse esa declaración legal en el sentido de que todas esas rutas distintas del camino francés que la ley del 1996 se ha encargado de especificar, se ha encargado de decir cuál es su nombre y, por lo tanto, se ha encargado de decir que son bienes de interés cultural y que pertenecen a la clase de territorio histórico, pueden quedar sin protección? Entiendo que no. En esa misma entiendo que la misma definición legal de la ley de patrimonio cultural que lleva a entender cuándo un bien tiene que formar parte del patrimonio cultural, es decir, es ese valor reconocido y ese valor propio, aparece reconocido por la propia ley del patrimonio, por la propia ley del Camino de Santiago. Es decir, la propia ley ya viene a reconocer que ese bien tiene toda la importancia necesaria para ser considerado un patrimonio cultural. Es cierto que le falta esa delimitación precisa y específica, pero entendemos que de la misma manera que otros bienes que también forman parte del patrimonio cultural, pero que todavía no están ni inventariados ni absolutamente deslindados, le sería aplicable el artículo 32 de la Ley de Patrimonio Cultural, que viene a establecer lo que nosotros entendemos una especie de protección preventiva, en el sentido de que todos aquellos planes, todos aquellos programas, todos aquellos proyectos que tengan una incidencia territorial y que puedan afectar a ese bien, porque lo puedan poner en peligro tanto de deterioro como de destrucción, tienen que ser notificados, tiene que darse cuenta de ellos a la Consellería competente en materia de cultura, que podrá, una vez informada, establecer todas aquellas medidas preventivas o correctivas que estime convenientes, entendiendo además, como entiende la ley, que ese informe es necesario en todas las evaluaciones ambientales y en todos los instrumentos de planificación urbanística. Eso es el régimen jurídico que yo entiendo sería aplicable para esas otras rutas históricas distintas del camino francés, para el supuesto de que todavía no estén delimitadas. ¿Qué ocurriría en el momento en que se delimiten o comience la delimitación en el momento que estén delimitadas? Pues la ley del Camino de Santiago, tanto en el artículo 1 como en el artículo correspondiente a la delimitación, viene expresamente a señalar que el procedimiento administrativo de delimitación es aplicable al camino, y en el mismo título de la ley del Camino de Santiago, que regula la delimitación, también regula que una vez delimitado el camino será de aplicación las limitaciones establecidas en dicha ley para la primera zona, para la zona lateral de protección del camino. Con lo cual entiendo que en el momento de delimitación de esas otras rutas históricas le será aplicable también a esas otras rutas las limitaciones que la ley del Camino de Santiago establece en esa primera zona de 3 metros para el camino de francés. ¿Qué pasaría con la otra zona, la zona de protección del entorno del camino, que la ley del Camino de Santiago hasta los 30 metros reserva expresa y explícitamente solamente al camino francés? Pues entiendo que en el momento que se delimiten esas otras rutas históricas podrían llegar a ser también miméticamente aplicables, porque con la ley de patrimonio cultural en la mano es necesario delimitar no solo el bien en sentido estricto, sino también su área de influencia, su entorno de protección, con lo cual parece lógico que las mismas razones que han llevado al Camino de Santiago y a su importancia fijar un entorno de protección de 30 metros podría llevarle perfectamente a establecer ese límite para las otras rutas históricas distintas del Camino Francés. en definitiva, que la ley, si bien ha hecho un especial hincapié en que el nivel de protección de las otras rutas históricas, distintas del Camino Francés y el Camino Francés, son distintas, lo cierto es que esa llamada que también hace a la aplicación de la legislación de patrimonio cultural nos permite, interpretando unos y otros y haciendo el juego de remisiones permitido, llegar a una protección bastante, bastante similar. Es cierto que las normas deben de ser ciertas, que las normas con su mera lectura deberían de garantizar que los operadores jurídicos no tuvieran ningún problema interpretativo y ningún problema de aplicación, y es cierto que, como yo creo que se ha puesto de manifiesto en nuestras jornadas, a esas reglas de certeza no responde la Ley 3/1996. Se está llegando, especialmente por la vía de los informes de la Consellería Competente en Materia de Cultura, a que ese juego de interpretaciones y de remisiones que de alguna manera hemos expuesto nos permita garantizar la protección, la máxima protección que, como bienes de interés cultural, merece el Camino de Santiago, entendiéndolo por tal todas las rutas históricas de peregrinación a Santiago. Pero es cierto que esas posibilidades que encierra la ley deberían de apurarse, o bien mediante la aprobación de una nueva ley en el que se estableciese ese régimen jurídico de una manera muchísimo más clara, o bien, que entiendo que también es perfectamente posible, mediante una aprobación de las normas reglamentarias de desarrollo de esta ley, tanto de la Ley de Patrimonio Cultural como de la Ley del Camino de Santiago, su aplicación al Camino de Santiago, porque la potestad reglamentaria del Consejo de la Xunta está para eso, está para que todas aquellas posibilidades legales, todas aquellas caminos que se entiende que el legislador quiso recorrer, pero que a lo mejor no son tan claros, pero que sí son inmanentes a esa regulación, puedan ser concretados, puedan ser precisados, puedan ser plasmados, por supuesto, sin vulnerar la ley que les sirve de fundamento. Pero entiendo que a estas alturas, sin necesidad de acometer una revisión legislativa que puede ser larga y que puede ser compleja, sí cabría la posibilidad de aprobar normas reglamentarias que nos darían a todos los operadores jurídicos pues la posibilidad de contar con una normativa de protección mucha más clara, mucho más segura y que garantizaría, evidentemente, esa mayor protección que ha sido lo que siempre ha querido buscar la ley. Muchas gracias a todos y espero que haya servido de algo esta intervención.
Moitas gracias, Carmen, por a túa brillante e esclarecedora exposición. Abrimos agora un turno de preguntas moi breve, porque temos que ir a pausa café. Sí.
Hola, bons días. Esta é unha pregunta que lle quería facer ao señor Valencia. Dado que as comunidades autónomas por onde discurre o Camiño de Santiago, cada unha ten a posibilidade de legislar sobre o seu tramo, cabría, non digo que teña a intención o Estado, pero cabría técnicamente, constitucionalmente, unha lei de harmonización na materia, en materia de protección do Camiño de Santiago, entendendo o camiño como un todo? Gracias.
Vamos a ver, eso é un debate que está a veces na doutrina, non? O camiño de Santiago pon de manifesto pues, como a existencia de diferentes normativas poden dar lugar a diferentes, por exemplo, no Camiño de Santiago, tipoloxías de protección, non? Si isto é a causa, pode ser a causa para que o Estado unifique estas normativas, a mí me parece que ti, na túa pregunta, o enfocas ben. Si quere facelo, o instrumento está na Constitución, que é a Lei de Harmonización. Pero que a Lei de Harmonización, na historia constitucional española, utilizouse, creo que unha vez, e o Constitucional a tumbou, non? Quero dicir, é un instrumento que o Estado nunca utiliza, entonces, porque ten unha significación política, necesita maiorías cualificadas, lei orgánica, etcétera. Outros autores, polo tanto, sempre se escapa dela e se buscan outros camiños para ese mesmo resultado que diste, ¿no? E se buscan títulos competenciais os chamados horizontais, ¿no? E algún autor defende que é utilizable nesa materia, por exemplo, o antigo 149.1.1 que fala das condicións básicas de todos os españois, etcétera, ¿no? Para chegar exactamente ao resultado que diste. A miña opinión, direi nada así directamente, a uniformidade non é un valor supremo, quero dicir. Si na Constitución estamos nun estado das autonomías, é consustancial o mesmo, diferentes normativas, diferentes políticas, ¿no? Por lo tanto, si cada vez que hay diferentes políticas, diferentes normativas, hay que revertir o Estado, destruiríamos o Estado das autonomías, e si o bloque de constitucionalidade atribuíu as facultades do patrimonio cultural ás comunidades autónomas, haberá que ser consciente de que así o decidiu o constituinte, a Constitución e o referéndum e todo isto, ¿no? Por lo tanto, que haxa diferencias normativas, a min en sí mesmo me parece consustancial o sistema. Agora, si eso afecta a eficacia das políticas, ¿no?, a eficacia finalista da protección do ben que se trata de proteger, me parece que é interesante poñer algún tipo de medida. Para min, a medida, no caso do Camiño de Santiago, non é revertir no Estado. É que as comunidades autónomas, que deben ser suficientemente maduras, se poñan de acordo e igualen as súas normativas, ou as fagan coherentes, ou establezan instrumentos de xestión para facelas coherentes, porque, oye, somos comunidades autónomas con poder político, poder legislativo, e, polo tanto, ao Camiño de Santiago, a que máis nos interesa é as comunidades autónomas que intervimos sobre ele. Por tanto, seamos tamén responsables das nosas competencias e non chamemos sempre a tutela do Estado. E remato, se o Estado quixera facer algo así, había a Lei de Harmonización. E a outra, a mí me parece fraudulenta, sexa de utilizar o artigo 149.1 ou outros, ou incluso estirar para iso ese concepto de tratamento xerais que estableceu a sentencia do Tribunal Constitucional da 7/90. E así sería unha técnica, podemos estar en desacordo, pero xurídicamente viable, con publicidade, parlamento, todos poderíamos opinar, etc. ¿No?
Hola, unha pregunta para Carmen. Non é certo, bueno, que opinas, o artigo 32 da Lei de Patrimonio Cultural realmente o que establece unha obriga a Consellería de Cultura para establecer protección ou medidas protectoras sobre o patrimonio cultural, que, no, que eu entendo, só podría excusarse no descoñecemento da existencia dese patrimonio cultural. E esa situación non se dá no caso das rutas non delimitadas do Camiño de Santiago, porque esas rutas e a súa condición de patrimonio cultural está recollida na lei, co que a Consellería vería obligada a establecer a protección desas rutas non delimitadas nos informes de todos os plans, programas ou proxectos en virtude do artigo 32.
Bueno, vamos a ver. Eu entendo que o artigo 32 o que permite establecer non só medidas protectoras, senón tamén medidas correctoras. Quero decir que nun nexo lóxico, cando se notifica un plan, un programa ou un instrumento de planeamento a Consellería de Cultura, é para que ela poda establecer medidas protectoras e medidas correctoras. Por lo que respecta a actualmente o coñecemento desas rutas históricas distintas do Camiño Francés, a verdade é que eu entendo que dende o momento en que a lei as ven a recoñecer e dende o momento en que a lei ven a sinalar que son que é Camiño de Santiago todas aquelas vías que están recoñecidas documentalmente, entendo que existe certa documentación e certa fundamentación de por onde poden ir esas outras vías distintas do Camiño Francés. Por que a razón desa protección preventiva? Evidentemente non pode ser tan exhaustiva como estaría nun ben que esté totalmente delimitado, que se coñeza moito máis, pero é obvio, e dentro, por suposto, da discrecionalidade da Administración, pero tamén da necesidade de fundamentar tanto as súas resolucións como os seus informes, que deberá ter moi en conta a documentación correspondente, o trazado por donde deberá ir, e a altura das medidas correctoras ou das medidas preventivas ou protectoras deberá estar acorde con esos coñecementos actuales, pero entendo que sería, de alguna maneira, pois un despropósito legal e que non se podría ser coherente coa finalidade da lei dende o momento que recoñece a importancia cultural tan grande desas outras rutas, deixalas nunha inexistente e absoluta desprotección. Eso non creo que fora o designio do legislador.
Respecto á da pregunta que facía o anterior compañeiro, eu quería tamén plantexar a seguinte cuestión, que é o tema da utilización do concepto de espolio, de espoliación, como un dos títulos competenciais do Estado, recollido no artigo 149.1.28, por vía do cal se está tratando de recuperar competencias polo Estado, polo Ministerio de Cultura, no caso, bueno, pois de que se exerza por parte das comunidades autónomas de maneira pois incorrecta, ilegal, ou como se quere decir, as súas competencias exclusivas en materia de protección do patrimonio cultural, non? Ese é unha hipótese que xa no tema do barrio do Cabañal xa deu a súa primeira concreción, non? Está aí a actuación do Ministerio de Cultura, que impugnou incluso ante o Tribunal Constitucional o tamén extravagante decreto-lei da Comunidade Valenciana, polo que se trata de blindar a modificación do plan, bueno, pois o plan de protección que tiña o barrio de Cabañal, non? Ademais deste título competencial do 149.1.28, eu tamén quería sinalar a importancia da competencia do Estado en materia de tratados internacionais, a vía do 96, porque por aí tamén o Estado ten unha vía especialmente potente para intervir e para armonizar as competencias das comunidades autónomas con competencias en Camiño de Santiago, sobre todo no Camiño francés, que, como todos sabemos, pois é patrimonio da humanidade, e, por tanto, o Estado asume tamén un título competencial exclusivo á hora de garantir diante da UNESCO o cumprimento da normativa de protección establecida na Convención Internacional de 1972. Non? Home, eu tampouco coñezo que o Ministerio teña tido especialmente preocupación en casos graves de expoliación do Camiño de Santiago que se teñen producido aquí en Galicia, non? Por exemplo, o caso que coñece ben o ponente do Pino, non? Aí, pues, a verdade é que non nos mandaron a corazada Brunete para defender o Camiño de Santiago, non? Pero bueno, están aí eses títulos competenciais e creo que ese sí que son importantes que se utilicen e se podan explotar con maior profundidade, non? Porque isto ten a ver tamén que ver con unha cuestión que lle quería agora rebotar a Carmen, non? Que é o tema dos cánones hermenéuticos para interpretar a Lei 396. Normalmente se traballa co canon hermenéutico sistemático, é dicir, a interpretación integrada dos preceptos da Lei 396. Tamén se utiliza frecuentemente o criterio da Lei Especial, é dicir, a teoría de que a Lei 396 é unha Lei Especial frente á Lei Xeral, é a teoría dos grupos normativos, non, de Villar-Palasí. Pero se esquece moitas veces que tamén hai que interpretar ese grupo normativo conforme aos tratados, resolucións que teña firmado o Reino de España en materia de protección do patrimonio cultural. Criterio hermenéutico que a mí me parece especialmente relevante no caso do Camiño de Santiago, porque xa aquí se sinalou nunha sesión anterior por parte de Teresa que a Convención de 1972 aporta conceptos xurídicos moi importantes e distintos dos que utiliza a Lei do 96 para darlle unha protección maior que a que ten agora mesmo na Comunidade Autónoma o Camiño de Santiago. Porque aquí seguimos traballando con ese rollo chanfarralleiro de que o camiño pois é unha especie de túnel, ¿no? Que aparte de quita e pon, entonces, bueno, todo que estea fora dese túnel, pois podemos enchufar o lanzallamas que non pasa nada, ¿no? E iso non é así, porque hai que ir a conceptos máis avanzados como de paisaxe cultural que permiten estender a protección máis aló deses 30, 100 metros, porque aquí tamén habería que dar e tomar para realmente acabar de aclarar o auditorio cal é exactamente a protección física de cada tramo do Camiño de Santiago. Cuestión que dista de estar aclarada. E perdón por a extensión.
Moi brevemente, Carmen, porque nos avisan que temos que respetar escrupulosamente o tempo por razóns da axenda do presidente, de acordo?
Bueno, vamos a ver, totalmente de acordo con que os criterios interpretativos do régimen jurídico de protección do Camiño de Santiago deben de dirixirse hacia a maior protección do Camiño de Santiago. De todas formas, eu entendo que coa literalidade da lei, coa propia interpretación sistemática, coa propia interpretación literal e coa propia revisión que se fai nesa lei, a Lei de Patrimonio Cultural, que entendo permite non só considerar que o camiño é unha especie de túnel, como di, sino de alguma maneira que é necesario proteger unha serie de áreas do entorno, unha serie de accidentes xeográficos, unha serie de paisaxes, entendo que con ambas as dúas regulacións na man sería posible perfectamente un desenvolvemento regulamentario que apurase todas as posibilidades legales correspondentes. Non sería necesario incluso facer unha chamada a normas internacionales fora do noso ordenamento xurídico. Entendo tamén que a posibilidade que abre a lei dos camiños de Santiago cando sinala que son un ben de interés cultural da clase de territorio histórico como lei específica que se superponga a lei do patrimonio cultural permitiría tamén profundizar nese concepto de territorio histórico e non aplicarle solo miméticamente a regulación da Lei do Patrimonio Cultural. Eu entendo que as posibilidades están aí e que é moi posible facer unha norma regulamentaria que precise todas as cuestións que están abertas e que vaya profundizando na maior e necesaria protección do Camiño de Santiago.
Entemos que deixalo aquí. Hai unha pausa café de 20 minutos. Rogosos, por favor, puntualidade, porque pois temos que respetar os tempos da mesa redonda na que estarán presentes todos aqueles que foron directores xerais de patrimonio da comunidade autónoma para darnos a súa visión do Camiño de Santiago desde unha perspectiva da xestión administrativa. Grazas.